Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
En esta tarde vamos al libro de Hebreos, la palabra del Señor. Libro de Hebreos en el capítulo 11, el capítulo de la fe. Gloria a Jesús. Hebreos capítulo 11 y vamos a leer versos 39 y 40 de este capítulo, gloria al Señor. Y vamos a estar hablando en esta tarde acerca de una cosa mejor. Una cosa mejor, gloria al Señor. So, Hebreos en el capítulo 11, versos 39 y 40, gloria al Señor. Si lo tiene ahí, vamos y decimos amén, gloria al Señor. Aleluya. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40, dice la palabra del Señor. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No recibieron lo que andaban esperando y Dios proveyó una cosa mejor para nosotros, para que ellos no recibieran esa bendición solamente, sino que usted y yo también fuésemos partícipes de ella. Y vamos a hablar en esta tarde acerca de una cosa mejor. Una cosa mejor. Y alguien se preguntará, ¿pero qué puede ser mejor que esto? Vamos a ver. Vamos a ver, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, bendice, Señor, a cada corazón, cada alma, cada mente en este lugar, oh Dios. Abre nuestros oídos para escuchar tu palabra, para atender a tu voz en el nombre glorioso de Jesús. Gracias por esta bendición, Señor, que tú has de derramar sobre nosotros en el nombre de Jesús. Si alguien dice amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor y así puede sentarse en esta tarde, tomar su asiento. Gloria al nombre de Jesús. Una cosa mejor. ¿Cuántos han escuchado acerca de la Universidad de Harvard? Una universidad de mucho prestigio allá en Boston, Massachusetts. Nosotros vivíamos como a unos 20 minutos de la Universidad de Harvard. Y cada vez en los tiempos que estuvimos allá, cada vez en los pocos tiempos que fuimos a la ciudad de Boston, se veían los estudiantes por todas partes. Estaba el Boston College y estaba la Universidad de Harvard. Y esa universidad es conocida en el mundo entero. Es una universidad de prestigio. Una universidad, como decimos por ahí, de caché. Amén. Ahí no entra cualquiera, gloria al Señor. Aún, gloria a Jesús, si ha tenido buenas notas desde primer grado y ha llegado al high school y tiene buenas notas, si tiene tan siquiera una acusación de vandalismo o una acusación de haber estado envuelto en alguna pelea o algo, una sola en toda su vida, no entra. No entra. Es una universidad donde lo más difícil es entrar. Lo más difícil es entrar a ella. Ser aceptado no es una tarea fácil, no es una tarea que todos llegan a alcanzar. Si decidiéramos a una temprana edad, si hubiésemos decidido a una temprana edad, me voy a esforzar y voy a asistir a la universidad, más prestigiosa en los Estados Unidos. Embarcaría usted y yo, embarcaríamos un viaje de obstáculos por todos lados, de dificultades, obstáculos que muchas veces veríamos insuperables, situaciones que veríamos que, oh, ya no vale la pena esforzarme, no lo voy a hacer, pero siempre podríamos esforzarnos porque simplemente continuamos pensando en que queremos una cosa mejor. Si hubiésemos deseado ingresar a esa universidad, por ejemplo, hay muchas cosas que deben considerarse en este viaje de educación. Tendría que primero lidiar con una multiplicidad de desafíos, solo simplemente para ingresar. Estandartes de admisión, cartas de recomendación, conexiones familiares, conocer quién es quién para que pueda dar un buen testimonio, puntajes de los exámenes, el costo de las clases, la matrícula para poder registrarnos en la universidad, el alojamiento en donde vivir y lo más importante de todo, la comida. Y todas esas cosas, simplemente cada una se multiplica sobre la otra porque queremos algo mejor. Si se pierde una sola cosa de estas, se convierte el sueño en una imposibilidad, porque cada una tiene que ser cumplida para poder realizar ese sueño, llevarlo a la realidad. Ahora, solo entrar es difícil. El solo entrar es difícil. Pero si entras, si logras ser aceptado, si logras ser admitido a ese lugar y se esfuerza tal y como prometió anteriormente y sigue alcanzando y sigue persiguiendo el sueño, en su futuro van a haber puertas que se van a abrir, oportunidades que se van a abrir en empleos y en grandes corporaciones, no tan solo aquí en Estados Unidos, pero en el mundo entero. Usted va a tener la oportunidad de caminar entre quién es quién y con tan solo hablar y declarar, oh, yo me gradué de la Universidad de Harvard. Todos querrán conocer lo que usted puede dar. Pero vuelvo y repito, el entrar es difícil. Pero ya adentro, todo camina normal. Solo tengo que mantener el ritmo. Solo tengo que seguir cumpliendo con las reglas, seguir cumpliendo con los detalles, seguir persiguiendo ese sueño y todo va a caminar bien. El sueño se va a llevar a cabo. Pero yo sé y entiendo, oh, usted no vino aquí a escucharme hablar de una universidad y de cómo entrar, porque ya la mayoría de nosotros ni queremos saber de la escuela. Y más ahora que tenemos que ser maestros de los muchachos, ¿no? Aleluya. Pero quiero, hermanos, gloria al Señor, y quise traer ese ejemplo porque se puede ingresar, se puede llegar a ser aprobado, se puede lograr el trabajo que usted y yo seguimos en ese sueño Y si ponemos delante de nosotros una destinación, si ponemos delante de nosotros un sueño, una meta, gloria al Señor, no hay nada en este mundo que pueda detenerlo a usted y a mí a alcanzar ese sueño. ¿Sabe quién es el único que puede detenerle a usted en alcanzar ese sueño? A quien mira cada mañana en un espejo. Nadie más puede detenerme a alcanzar ese sueño. Porque Dios ha puesto en el ser humano una determinación de alcanzar lo que ha tomado su corazón. Aleluya. Es por eso, gloria al Señor, que la palabra de Dios, hermano, nos enseña que Dios ha puesto eternidad en el ser humano. Cuando Dios creó a Adán, y dice la Biblia que tomó polvo de la tierra, hizo allá la figura de un hombre y estaba en el piso, dice la Biblia, no tenía vida alguna. Dios se acercó y sopló en su nariz aliento de vida, y dice la palabra de Dios, y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de Dios fue una eternidad, fue lo que usted y yo conocemos como el alma. Dios sopló en el hombre esa alma y ha sido desde ese comienzo el hombre un ser viviente. So, cada uno de nosotros tenemos eternidad en nosotros. Esa vocecita que cuando estoy planeando el hacer algo que no me conviene, ahí está esa vocecita, no lo hagas, no lo hagas, camina para otro lado, dirígete para otro lado, no te metas ahí, no sigas ese camino, no te involucres con esto, no te metas en esto otro, y ahí nada, hasta que llega el momento en que la ignoramos y entonces estamos en el lío. Pero estamos hablando de que hay una cosa mejor. Hay una cosa mejor para usted y para mí. Hay una vida, gloria al Señor, que Jesús vino a darnos. Jesús mismo fue el que dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. No una vida normal, no una vida cualquiera, no una vida abundante donde usted y yo, gloria al Señor, podamos vivir en el gozo del Señor y declarar, como dice la palabra de Dios, es mi fortaleza. Dios es mi refugio. Dios es mi canción. Dios es mi fuerza. Dios es mi sostén. Él es que levanta mi cabeza. Él es mi gloria. Él es escudo alrededor de mí. Mi gloria, mi fuerza, y quien levanta mi cabeza. Y hay lugares y situaciones en este mundo natural que para usted y para mí es muy difícil muchas veces entrar. ¿Qué tal a ese club de prestigio? ¿Qué tal a esa membresía de ese gym? ¿Qué tal a esa escuela privada? ¿Qué tal a ese trabajo, a ese lugar de trabajo que tanto he soñado? Yeah. En esta vida hay muchos lugares que es difícil entrar. Pero si usted y yo logramos entrar, cosechamos el beneficio de ese esfuerzo que hicimos antes. Pero ¿sabe qué? Hay un lugar donde usted y yo podemos entrar y salir y entrar y salir y volver a entrar y volver a salir. No importa la hora. No importa el lugar en que usted se halle, no importa la situación que esté en tu vida, si estás enfermo, si estás sano, si tienes trabajo o no, si tienes casa o no, si tienes fuerza o no, aleluya, oh gloria al nombre de Jesús, porque el Señor mismo fue el que dijo: en mi presencia hay, en mi presencia hay, en mi presencia hay plenitud de gozo. Aleluya, no hay mejor lugar que en la presencia de ese Dios todopoderoso, del cual creó los cielos y la tierra. Aleluya, del cual creó todas las cosas con el poder de su palabra, y nos ha dado a nosotros, nos ha dado a nosotros la herencia de poder, no tan solo ser hechos hijos de Dios, pero la herencia de un lugar allá en su presencia, donde él mismo declaró: me voy a prepararos lugar, para donde yo esté también vosotros estéis. Aleluya, hay un lugar especial en la presencia de Dios, y hay una cosa mejor de lo que usted y yo tenemos hoy, y es habitar en su misma presencia. Aleluya. En el tiempo antiguo no había nada mejor para una persona que estar ante la presencia de su rey. Estar ante la presencia del rey. Oh, muchos deseaban estar delante de la presencia del rey David. Muchos no llegaron ni tan siquiera a mirarlo y poder verlo de lejos, pero aquellos que estuvieron delante de su presencia simplemente se volvieron a su lugar, asombrados de la misericordia, de la sabiduría, del poder, de la grandeza de aquel hombre que Dios calificó como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero si así estaban delante de la presencia de David, imagínense cuando estuvieron en la presencia de su hijo Salomón, del cual declaró Dios: oh, no va a haber uno más sabio que él. Aleluya. Toda sabiduría le había sido dada a Salomón. Había tenido paz en todo lugar. Había gobernado, había reinado. Nada, nada, nada le hacía falta. Aún una reina que vino desde lejanas tierras a mirar y a poder conocer por sí misma lo que se le había simplemente declarado de él. Y fue como si ella estuviera pensando: no, tiene que haber una cosa mejor. Tiene que haber algo mejor que lo que me han contado. Y cuando estuvo delante de la presencia de Salomón, dice la palabra de Dios, que ella misma declaró a Salomón: lo que me dijeron no fue completo. No fue justo lo que me declararon. No me declararon ni tan siquiera una cuarta parte de lo que eres tú y de lo que posees tú y de lo que es tu reino. Ella se fue tan asombrada simplemente por estar delante de la presencia del rey. Y era un ser humano. Era un hombre que no podía declarar con su palabra, y era hecho. No era un hombre, gloria al Señor. Sí tenía autoridad en su palabra, pero nada podía crear con su palabra. Aquel Salomón, gloria al Señor, nada podía hacer por un leproso. Nada podía hacer por un enfermo, nada podía hacer aún por alguien que había perdido su vida y la muerte le había arrebatado el gozo. Nada podía hacer, aleluya, para poder librar a todos los pobres. Nada podía hacer para poder dar libertad al cautivo y quebrantar las cadenas a los presos. Pero después de él vino uno, aleluya, el cual, dice la palabra, es el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Aquel, aleluya, que cuando hablaba, gloria al Señor, las tinieblas tenía que huir, la enfermedad tenía que salir de aquel cuerpo, la muerte tenía que soltar el alma. Oh, todos temblaban delante de él. Y era muy fácil hallarle, era muy fácil entrar en él, era muy deseoso y era muy amado el entrar en él. Porque todos los que entraron en él no quisieron salir de él. ¿Por qué? Porque hallaron una cosa mejor. Hallaron una cosa mejor. La palabra de Dios, hermanos, la escritura que leímos al principio, nos habla acerca de Moisés, acerca de Jacob, acerca de Abraham, de Abel, de Sara, de todos estos hombres y mujeres del antiguo, los cuales Dios desde Abraham había prometido a Abraham que si podía contar las estrellas de los cielos, así iba a ser su generación. Que si podía contar un puñado en su mano y cada grano de arena en su mano, así iba a ser su generación. De que no iba a poder ser contada, de que iba a ser bendecido, de que Dios le iba a bendecir, de que Dios le iba a prosperar, de que Dios le iba a extender, de que Dios le iba a dar a él una descendencia tan grande que llegaría hasta los cielos. Así de grande Dios prometió a Abraham su descendencia. Más, sin embargo, aún Dios prometió que le iba a dar un lugar, que le iba a dar una tierra, que le iba a dar un lugar donde estuvieran ellos y Dios mismo fuera su Dios. Pero la palabra en ese mismo capítulo 11, cuando usted lo lee, dice que todos creyeron lo que Dios había prometido. Lo confesaron, lo creyeron, lo saludaron, lo hablaron, caminaron en ello, pero ninguno alcanzó el cumplir de esa promesa. Dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ninguno de ellos recibió lo prometido, pero su descendencia lo recibió. Su descendencia disfrutó de ello. Su descendencia lo vio. Lo que ellos no habían visto, su descendencia lo vio. Y sigue entonces el escritor de Hebreos en el capítulo 11 y el verso 40. Entonces declara diciendo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Está hablando para usted y para mí, para la iglesia, para la descendencia en la fe de Abraham. Gloria al Señor. Está diciendo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, aleluya. ¿Para qué? Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, que no fueran ellos a la perfección divididos o separados de nosotros para recibir una cosa diferente. Dios está diciendo simplemente que nos dio algo nuevo, algo mejor, para todos a la misma vez ser a la perfección, llegar a la perfección, lo cual usted y yo todavía no la hemos alcanzado, dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que ha quedado atrás. Hermanos, hemos comenzado un nuevo camino, una nueva etapa, una nueva estación en nuestra vida. Dios ha sido bueno y yo creo, gloria al Señor, que si preguntamos cuántos, para cuántos Dios ha sido bueno y ha sido bueno en este 2020, todos podemos decir, yeah, Dios ha sido bueno, Dios ha sido más que bueno. Sí, estuvimos muchas veces en dificultad, pero Dios todavía sigue siendo bueno. Sí, estuvimos, quién sabe, en un tiempo de dificultad, en un tiempo de prueba, pero Dios sigue siendo bueno, gloria al Señor. Y mientras la cosa, dice la palabra de Dios, que mientras abunda la maldad, la gracia va a sobreabundar. La gracia, gloria al Señor, va a ser más plena y más amplia y más grande y más abundante que la misma maldad. Dios, aleluya, porque Dios ha provisto algo mejor para cada uno de nosotros. Cuando se mira la cultura del Antiguo Testamento, usted mira que en el tabernáculo no todo el pueblo podía entrar al tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de adoración, era lugar de sacrificio, era lugar de buscar el favor de Dios, de llevar ofrenda, de presentar ofrenda para recibir perdón de Dios, gracia de Dios, favor de Dios, fuerza de Dios, ayuda de Dios. Era un lugar donde se compartía la adoración y el sacrificio al Dios vivo. Pero no todos podían entrar allí. Solo una tribu de Israel, la tribu de Leví, había sido escogida para el oficio del tabernáculo. Solo una familia había sido escogida para el servicio al tabernáculo, los hijos de Aarón. Aarón y los hijos de Aarón. Nadie más podía estar ministrando en el tabernáculo si no era de la familia de los hijos de Aarón. No tenía entrada. Por más deseo que hubiera en el corazón, no había entrada. No podía entrar. El entrar era difícil. Aleluya. Pero cuando ya se estaba adentro, entonces se podía disfrutar de los beneficios y de los frutos y de la recompensa del servicio en el tabernáculo. Pero solo uno de todos los que habían sido escogidos, solo uno podía entrar hasta el lugar llamado lugar santísimo, donde se hallaba el arca del pacto, donde se llevaba la sangre del sacrificio, donde allí se derramaba entre medio de los querubines, gloria al Señor, en lo que llama la Biblia el propiciatorio. Y allí se derramaba aquella sangre. Y allí, gloria al Señor, entonces Dios derramaba, manifestaba su gloria para dar a entender si había perdón o no. Pero sabe, cuando había perdón, se retiraba esa única persona con ese privilegio hasta 365 días más. Había simplemente un solo día para entrar en ese lugar santísimo. Un solo día en el año. Imagínense, una sola oportunidad para lograr alcanzar el favor de Dios, para lograr alcanzar la misericordia de Dios, para lograr adquirir perdón y poder vivir un año más bajo el favor de Dios. Un año más. Y solo uno podía llevar a cabo esa responsabilidad. Era sobre uno que toda esa responsabilidad era puesta. Pero ¿sabe qué? Ese uno no podía relacionarse con el dolor, no podía relacionarse con la desesperación del pueblo, no podía relacionarse con nada del pueblo. Simplemente lo que tenía que hacer era su responsabilidad de un ritual, de una tradición, de algo formalizado por Dios. Les estoy, hermanos, simplemente tratando de llevar al pensamiento de que hay algo mejor que lo que recibí el año pasado. Que hay algo mejor esperando por mí en ese tiempo. No he venido a declararle, oh, Dios me dijo de que usted va a recibir el, no, porque no sé lo que Dios tenga para cada uno de nosotros. Pero me he decidido a creer, oh, que es mucho mejor de lo que recibimos el año pasado. Aleluya. Y no fue tan mal lo que recibimos el año pasado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos aquí todavía en vida. No estamos en una cama de hospital. No estamos atados a un tanque de oxígeno. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. Dios ha sido bueno. Gloria al Señor. Aleluya. Pero aún todavía, gloria al Señor, cuando usted piensa y usted medita la obra del tabernáculo, era algo maravilloso, era una obra maravillosa. El pueblo de Israel podían todos mirar lo que sucedía allí, gloria al Señor, aún cuando dice la Biblia que Moisés y Aarón, cuando entraban al tabernáculo y la gloria de Dios se manifestaba y cubría la nube del Señor, todo el tabernáculo, hasta que Moisés y Aarón salían de aquel lugar y el pueblo podía no oír la voz, pero oía el trueno, miraba el relámpago, miraba la espesez de aquella nube, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que todos salían a la entrada de su tienda y se inclinaban, gloria al Señor, hasta que Moisés y Aarón no salían de aquel lugar. Nadie hacía nada más. Pero simplemente había la oportunidad de ser perdonados por un año. Y luego de ese mismo, después otra vez el año que viene, el mismo ritual, el mismo sacrificio, el mismo deseo del corazón, la misma desesperación para esperar y mirar si Dios aceptó o no el sacrificio. Y si Dios va a estar con nosotros o no. Pero gracias a Dios que nos ha dado un sacrificio perfecto, que nos dio un cordero perfecto, donde los sacerdotes cuando interrogaron a Jesús, era tipo y sombra de lo que sucedía en el tabernáculo cuando los sacerdotes tenían que inspeccionar aquel cordero para el sacrificio, donde tenían que mirar que no tuviera mancha, que no tuviera una pata quebrada, que no tuviera una pezuña perdida, que no tuviera un pequeño pedazo de oreja partido o un ojo quebrado o algo en su cuerpo que estaba y había sido dañado tenía que ser perfecto. Y en aquel momento, cuando ellos preguntaban a Jesús y cuando interrogaron a Jesús, aleluya, que la Biblia dice, gloria al Señor, que allí él guardó silencio, que allí no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y allí no abrió su boca, aleluya. Allí Dios nos dio un cordero perfecto, allí nos dio Dios un sacrificio perfecto, aleluya. Y aquel cordero fue a la cruz, aquel cordero murió en la cruz, aleluya, y nos dio a nosotros, a usted y a mí, nos dio la bendición, el privilegio, el regalo de venir arrepentido delante de Él y recibir el perdón de nuestros pecados y de poder ser lavados en la sangre gloriosa de Jesús en el bautismo, de poder tener el privilegio de ser llenos de su presencia, de que Dios mismo habite en este corazón, de que su mismo Espíritu habite dentro de mí, y Él nos ha dado algo mejor. Porque puedes ser joven, anciano, puedes ser hispano, puedes ser chino, puedes ser judío, puedes ser gentil, puedes ser hombre, puedes ser mujer. Todos tenemos la invitación de entrar a su presencia. Y Dios nos ha dado otra cosa mucho mejor que el manifestar de Dios en el Antiguo Testamento. Y es su reino. Su reino manifestado aquí en la tierra. Así como dijo Jesús a sus discípulos, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. No hay puntajes de prueba, no hay conexiones familiares, no hay discriminación por edad, por raza, por género. Es entrar solo en su presencia. La Biblia nos habla en Hebreos de que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras dificultades, que no pueda compadecerse de nuestro dolor, que no pueda compadecerse de nuestra dificultad en esta vida, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Un abogado que aboga por cada uno de nosotros. Un hermano que comparte todas sus cosas. Un espíritu que nos enseña. Un espíritu que nos revela. Un salvador que nos redime. Un Dios que es sobre todas las cosas. Un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y aquí está el factor decisivo. Entrar en este reino es solo el comienzo. No es cosa difícil. Tengo que ser de cierta familia. No tengo que ser de cierta nacionalidad. No tengo que hablar cierto idioma. Solo tengo que ser quien soy. Yo mismo. Porque Dios, hermanos, nos está llevando, creo yo, a una nueva dimensión. A una experiencia más profunda con Él. Y justo aquí, ahora mismo, Dios nos está diciendo, hey, ven y entra. Nos está dando esa invitación, hey, ven y entra. Voy a terminar con una historia. Era un salón de clases y la maestra había invitado a una doctora especializada en los niños, una doctora de familia. Y ella puso y tomó su instrumento en el cual le ponen el pecho y ellos pueden escuchar el latir del corazón. Y a cada niño le dio la oportunidad de escuchar su propio corazón. Le ponía el aparato en los oídos y se lo ponía el aparatito en sus manos y allá lo llevaba. Póntelo acá en el corazón. Y ellos, pero hubo uno que no hizo expresión ninguna, que simplemente mostró un rostro de exclamación, como que quería preguntar algo, como que quería entender algo. La doctora lo mira y le dice, Johnny, ¿qué estás pensando? Johnny le responde diciendo, estoy pensando si lo que estoy escuchando es mi corazón o si es lo que me había hablado mi papá de que Jesús estaba tocando la puerta de mi corazón. Y la maestra simplemente le dijo, Johnny, ¿sabes qué? Creo que tu papá tiene razón. Creo que Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Le vas a dejar entrar. Johnny le dijo, ya yo le di la llave. Ya él está en mí. Parece que quiere salir y pasear en el campo. Ese año pasado, hermanos, yo creo que no hay nadie de nosotros que haya pensado o se haya preguntado, ¿qué está haciendo Dios? Porque muchos fueron golpeados. Nadie estuvo exento de esta situación. Aún nosotros, en lo personal, mi esposa y yo perdimos varios compañeros de ministerio. Perdimos varias amistades del pueblo de Dios. Y amistades que no eran creyentes. Y todos, ricos o pobres, grandes, pequeños, jóvenes, ancianos, todos expuestos a una misma situación. ¿Sabe lo que yo concluí con esto? Lo mismo que se dio cuenta este muchacho. Dios está tocando la puerta de nuestro corazón. Dios permite muchas cosas en la vida del ser humano para llamar nuestra atención, porque Él sabe que hay mucho aquí en la tierra que es fácil para nosotros que llame nuestra atención. Nadie que usted mira en la calle, hermanos, está caminando con la cabeza para arriba. No, hoy en día se camina con la cabeza para abajo. Todo es o pendiente a la pantallita y allá sigue. Pero nadie camina con sus manos levantadas mirando hacia arriba. Pero Dios sí está tocando a la puerta del corazón. Dios sí está llamando. Él no es, como declara la palabra, el enemigo que entra por la ventana, quiere romper la pared, quiere romper la puerta, quiere obligarse a entrar. Él llama a la puerta y toca. Dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Quien abriere, quien abra la puerta, entonces yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero la acción más importante es detenerme de lo que estoy haciendo para atender a quien está llamando a la puerta. Póngase de pie conmigo en esta tarde.